Estas son las noticias y este es el Mundo al Día. La tormenta Jonas ya pasó, sin embargo, deja paralizada a gran parte de la costa este de Estados Unidos. Washington, la capital de Estados Unidos, aún no se recupera. El rotundo no que algunos le dan a la idea de abrir un consulado cubano en Miami. Y el futuro de las transacciones electrónicas en todo el mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Le saluda Gonzalo Abarca. La tormenta Jonas ya pasó, sin embargo, deja paralizada a gran parte de la costa este de Estados Unidos. Pasarán varios días antes de que la vida regrese a su normalidad en vastas áreas del país. Es el Tobías con los detalles.
Desde Carolina del Sur y del Norte hasta Nueva York, la tormenta Jonas hizo estragos. Muchas personas se quedaron atascadas en las carreteras con demoras de hasta 12 horas en plena nevada. A su paso, el fenómeno dejó miles de hogares sin electricidad y carreteras atascadas. La tormenta recibió a muchos con palas. Hoy, la población intenta salir al paso de la realidad y muchos buscan cómo retirar la nieve de sus entradas para llegar hasta sus automóviles.
Vivo en la calle Ferry, la cual es una calle principal y no he visto ningún tipo de limpieza hasta el mediodía. Creo que es bastante malo.
Jonas también dejó a millones de niños sin clases. Miles de escuelas de la zona este de Estados Unidos, tanto públicas como privadas, cancelaron sus actividades.
Es una buena decisión ya que las calles están muy malas, pero estoy molesta porque perderán clases, pero prefiero que estén seguros.
La tormenta, que batió récords, afectó a más de 85 millones de personas con acumulación de nieve que llegó a los 68 centímetros y en algunas zonas hasta un metro. En toda la costa este se retrasaron más de 10.000 vuelos y algunos aeropuertos intentan regresar a la normalidad después de la limpieza de sus pistas. Por otra parte, la línea de tren Amtrak está comenzando a despachar sus rutas mientras, en general, la población intenta regresar a la normalidad.
Impresionante el embate de esta tormenta. Bueno, Giselle, ¿hubo calamidades?
Gonzalo, el número de fatalidades podría ascender a medida que pasa el día. Se habla por el momento de unas 37 personas que fallecieron en accidentes vehiculares y otras personas que sufrieron ataques al corazón cuando paleaban la nieve. Del resto solo podemos hablar, por ejemplo, de la energía interrumpida, ya que cuando la nieve se acumula sobre los árboles, Gonzalo, estos árboles ceden al peso y se llevan a su paso el tendido eléctrico superficial. Hay que aclarar que han sido ahora 14.000 vuelos los que han sido o cancelados o retrasados en toda la zona este del país, Gonzalo.
Ahora, la gran pregunta, Giselle, ¿volverá la nieve pronto?
Bueno, la buena noticia es que no. Al menos no en las próximas semanas, no sabemos más adelante, pero según el Servicio Meteorológico Nacional, por el contrario, Gonzalo, tendremos temperaturas como las que veníamos disfrutando, si te recuerdas, antes de esta nevada, que iban desde los 30 grados Fahrenheit hasta los 40 grados. Eso también quiere decir, buenas noticias, que la acumulación se podría derretir en muy pocos días, Gonzalo.
Es lo que necesitamos aquí en Washington y en la costa este. Buenas noticias después de esta gélida fin de semana. Bien, la capital de Estados Unidos, aquí Washington, se mantiene paralizada luego del paso de la tormenta Jonas o Jonas por el este de Estados Unidos. El gobierno federal, escuelas y oficinas se mantendrán cerradas hasta el martes. Las autoridades locales, con la ayuda de la Guardia Nacional, pronostican que las labores de la limpieza podrán tardar días.
Bajo un manto blanco y cientos de montañas de nieve se despertaron los residentes de Washington, D.C., luego de recibir una de las peores tormentas invernales de la historia. 61 centímetros de acumulación de nieve registró la capital. Este lunes, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, enfatizó que se han alcanzado grandes avances en limpiar las principales vías de tránsito de la ciudad, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Es importante saber que las calles todavía son peligrosas. Les hemos hablado de las condiciones del clima, ya que se calienta de día y se congela en la noche, por lo que cualquier superficie mojada puede convertirse en hielo, pasarelas, aceras y calzadas. Todavía estamos en una emergencia de nieve.
Estamos haciendo lo posible para que las vías sean transitables, para que las aceras estén abiertas a la gente, para que la gente vaya a donde tenga que ir y conseguir que el distrito regrese a sus operaciones normales.
Mientras las personas continúan desenterrando sus vehículos y limpiando las aceras de las entradas de sus casas, los niños disfrutan en la nieve de los días sin escuela. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos pronostica para esta semana no solo un descenso en las temperaturas, sino también la probabilidad de nieve, lo que puede provocar más inconvenientes en la restauración de las operaciones en la capital estadounidense y alrededores.
Bien, y Cristina Caicedo Smith, quien utilizó la pala de nieve esta mañana, está aquí con nosotros. Bueno, Cristina, ¿se estableció algún récord en el área metropolitana? Y por otro lado, ¿se han restaurado los vuelos en la capital?
Bueno, sí, Gonzalo, en algunos suburbios de la ciudad de Washington cayeron hasta 76 centímetros de nieve. La ciudad de Baltimore recibió 74 centímetros, rompiendo el récord de todos los tiempos. En cuestión de vuelos, se han resumido algunos en los tres principales aeropuertos. Sin embargo, todavía se les pide a los pasajeros que llamen con anticipación a las aerolíneas mientras autoridades continúan, bueno, limpiando las terminales aéreas.
Cristina, ¿qué otras consecuencias trajo a la capital de Estados Unidos, Washington, esta tormenta invernal?
Lentamente la ciudad se recupera tras la nevada. El sistema de transporte principal de la capital, Metro, estuvo cerrado durante todo el fin de semana y este lunes solo abrió algunas líneas. Según expertos, la tormenta podría tener un impacto económico de hasta $850 millones, una cifra que es relativamente baja debido a que ocurrió durante el fin de semana y no hubo grandes apagones.
Gracias, Cristina. Y bien, continuamos con otros temas, el tema de la política. Los precandidatos presidenciales ya continúan en la recta final. Sobre esto,
a pesar del frío, se calienta la campaña electoral en Estados Unidos y algunos miembros de la comunidad cubana en Miami lanzan un rotundo no a la apertura de un consulado.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Los precandidatos presidenciales trabajan duro para consolidar sus posiciones en las primarias de Iowa. Mientras tanto, Estados Unidos se concentra en lo que pasará en ese estado. Ahora hay especulación sobre la intención presidencial de otro billonario neoyorquino.
Esta es la recta final para las primarias de Iowa.
Es tiempo vital. Quiero ganar Iowa.
Sé que algunos de ustedes aún están buscando. A mí también me gusta buscar.
Desde hace 7 días, los precandidatos tienen a este estado conservador en la mira. Bernie Sanders, en una multitudinaria concentración este lunes. Donald Trump llenó la casa. El precandidato que lidera a los republicanos se siente imparable.
Puedo pararme en medio de la Quinta Avenida, disparar a alguien y no perderé ni un solo voto.
Pero hay rumores de que el billonario Michael Bloomberg se lanzará a la arena. La cadena NBC informó que el exalcalde republicano de Nueva York considera postularse como un candidato independiente luego del supermartes en marzo. Hillary Clinton respondió así:
la forma en que lo interpreto es que si no logro la nominación, él se lanzará, pero la lograré.
Clinton consiguió 2 notables apoyos este lunes. Este lunes, Ted Cruz logró el apoyo del ex precandidato presidencial y ex gobernador de Texas, Rick Perry. Pero fue el espaldarazo de Sarah Palin a Trump el que se llevó las palmadas en la comedia de televisión Saturday Night Live.
Ella es dinamita, una pistola de verdad. Ella está loca.
En Iowa, Trump y Sanders encabezan la intención de voto. Iscar Blanco, Voz de América, Washington.
Esta gente de Saturday Night Live. Y bien, la sola mención de la potencial apertura de un consulado cubano en Miami ha abierto las temperaturas a la controversia. No obstante, la idea de que una representación del gobierno de Cuba pueda tener cabida en Miami, donde residen más de 700 mil cubanos, encuentra tanto opositores como partidarios.
Aunque algunos de los más de 700 mil cubanos que viven en Miami quieran una sede consular del régimen castrista en esta ciudad, el deseo es un proyecto que antes de nacer ha generado ya una gran polémica en el sur de la Florida.
No va a ser bienvenido.
Y es que esta semana Esteban Bobo, hijo de un veterano de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos de 1961, sometió a discusión una resolución que fue aprobada con una votación de 9-3 por comisionados del condado de Miami-Dade.
Cuando los derechos humanos se respeten, cuando el ser humano en Cuba puede levantar la voz sin peligro ninguno, sin miedo ninguno, entonces quizás puede haber un espacio para un consulado aquí en Miami.
La resolución le pide al gobierno del presidente Barack Obama, el único que pudiera decidir la apertura o no, abstenerse de establecer un consulado cubano en Miami.
Si eso es lo que decide el gobierno federal, es el deber de ellos, entonces, bueno, vienen aquí, pero yo no tengo ninguna indicación.
Entre tanto, otros reconocen la practicidad de una oficina consular de Cuba en el sur de la Florida.
Sí, yo estoy de acuerdo con que abran el consulado aquí en Miami, porque es muy difícil, mucho más fácil, no es tan difícil como que había que antes mandar los pasaportes a Washington, y ahora los trámites de los cubanos va a ser mucho más fácil acá si abren el consulado aquí en Miami.
Aunque por el momento todo son especulaciones, muchos cubanos, de los más férreos opositores a los Castro, están determinados a no permitir oficinas consulares de Cuba en esta ciudad. El rechazo a la posibilidad de un consulado de Cuba en Miami puede incluso llegar al Tribunal Supremo.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y Estados Unidos es relativamente joven como nación, pero ha tenido tiempo de acumular cientos de millones de documentos oficiales en papel, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, títulos de propiedad, registros judiciales. Muchos de estos documentos irreemplazables ahora se están deteriorando en sótanos húmedos y áticos con corrientes de aire en miles de envejecidos tribunales de condado en todo el país.
Carol Roberts tiene una tarea desalentadora. Esta conservadora no solo trabaja para restaurar y digitalizar más de 2 siglos de registros oficiales del Estado, sino que ayuda a 95 condados de Tennessee con sus documentos, a menudo mal conservados.
Limpiamos esos documentos históricos, los preservamos, los estabilizamos lo mejor posible. Ayudamos con cualquier tipo de colección que queramos preservar para el futuro.
Tennessee ha encontrado un socio poco probable para ayudar con la tarea, a 2.500 kilómetros de distancia en el estado de Utah. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en la ciudad de Salt Lake, comúnmente llamada la Iglesia Mormona, mantiene la mayor colección del mundo de información genealógica aquí, en sus archivos de búsqueda familiar. El supervisor Raymond Naisbitt dice que los archivos actualmente contienen unos 20.000 millones de registros y 1 millón de nuevos registros se suman cada día. Algunos registros son recogidos por los misioneros de la Iglesia en todo el mundo, mientras que otros vienen a través de asociaciones con fuentes públicas y privadas. Todos están disponibles al público sin costo alguno.
Cualquiera puede venir de cualquier parte del mundo y vamos a sentarnos con ellos y ayudarles a encontrar a sus antepasados, tanto digitalmente, así como lo que está en microfilm.
La Iglesia recoge los registros por razones religiosas y los ha utilizado en formas que han creado controversia. Pero los funcionarios insisten en que los archivos hablan de un principio central de la teología mormona: la familia es clave. Hay más de 4.800 centros de historia familiar en el mundo y tal vez haya uno cerca de usted. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Al regresar de la pausa, la oposición venezolana le da la cara a la crisis económica que vive el país y el Papa visitará otro país latinoamericano. I wanna make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La Alianza Opositora Venezolana anunció que ampliará con un recorrido puerta a puerta las consultas iniciadas por el Parlamento para encarar la crisis económica que afecta al país con una aguda escasez y una alta inflación. El gobierno, entre tanto, llama a una alianza con el sector privado.
El secretario ejecutivo de la bancada opositora, Jesús Torrealba, destaca que ellos plantearon hacer lo que ya se inició en la Asamblea Nacional, que es consultar a todos los actores sociales, gremiales, académicos, científicos y políticos y construir no solo un recetario, sino un compromiso, y destaca que la táctica es sencilla pero poderosa y eficiente. Se trata de acompañar al pueblo en su lucha para defenderse de la crisis y establecer un pacto para el porvenir de la nación.
Un pacto que tenga 5 objetivos fundamentales: pan, trabajo, seguridad, democracia y libertad. Pan, porque la prioridad de este país es combatir el hambre. En el interior del país hay hambre. Trabajo, porque es la manera decente de conseguir el pan. Seguridad, porque sin seguridad ciudadana para las personas y sin seguridad jurídica para las empresas, aquí no habrá progreso.
De igual forma, el parlamentario opositor Richard Blanco manifestó que nunca perderán el contacto con la gente y esas visitas casa por casa se mantendrán vigentes semanalmente.
A la gente no puedes utilizarla tú exclusivamente cuando vas a un proceso electoral y mucho más cuando estamos sumergidos en una crisis. La gente tiene que ser atendida.
Entre tanto, el dirigente opositor Félix Velázquez expresó a La Voz de América su esperanza y satisfacción por las medidas que impulsan desde el nuevo Parlamento.
La Mesa de la Unidad y Chugo Torrealba lo que está haciendo es compartir con los venezolanos la idea de transformación, de progreso, de cambio. Que no se sientan desesperanzados, que aunque haya una confrontación entre poderes, y así lo quiera hacer ver el gobierno, se está trabajando para que las empresas reactiven la economía.
Por su parte, el vicepresidente de la Nación, Aristóbulo Isturiz, durante un acto oficial, aseguró que son momentos en que hay que colocar a la patria y al pueblo por encima de todos, y destacó que hablará con quien sea para mejorar la crítica situación que atraviesa el país.
Nos queda ponernos de acuerdo a todos los venezolanos de buena fe, sumar esfuerzos organizados por motores de la economía, para unir esfuerzos, gobierno y el sector productivo, para ir dialogando en un diálogo franco, abierto, sincero.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Papa Francisco planea visitar Colombia el próximo año. El anuncio fue hecho por el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, pero todavía no se precisa la fecha. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el anuncio y dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que el Papa será recibido con entusiasmo y en paz. El próximo viaje del sumo pontífice católico será a México entre el 12 y el 18 de febrero. Francisco visitará la capital, además de otras ciudades y poblaciones aledañas. ¿Qué está pasando con la tormenta de nieve que paralizó aproximadamente a 75 millones de personas a lo largo de la costa este de Estados Unidos? Buenanoticias.com. Y bien, un terremoto de magnitud 6,3 grados sacudió la población española de Melilla y se sintió además en diversos puntos de Andalucía. Los detalles en el siguiente informe.
Un movimiento telúrico con intensidad de 6,3 grados despertó a los residentes de la población española de Melilla.
Lo hemos vivido súper mal, se ha movido toda la casa, se han roto todas las cosas de la casa y se han rajado toda la casa, por poco se nos cae encima. Y los niños todos se han asustado y nosotros todos hemos puesto a llorar porque es que es increíble, nunca ha pasado esto en Melilla.
Su intensidad fue de 6,3 grados en la escala de Richter, lo cual asustó a muchos pobladores. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que el sismo se produjo a las 5 y 22 de la madrugada y le siguieron hasta 9 réplicas, algunas de ellas de 4,5 grados de magnitud. En Melilla se recibieron unas 200 llamadas y muchos vecinos se lanzaron a la calle asustados ante la intensidad del terremoto y las réplicas.
Sí, he bajado. Yo no sé ni lo que tengo roto ni nada porque he bajado corriendo. Mortal, esto es para vivirlo. Que no lo vivamos más porque vamos, esto es tremendo. Asustadita perdida.
El gobierno local suspendió las clases en la jornada de hoy a la espera de revisar los posibles daños en los colegios. El sismo, al que han sucedido varias réplicas también de cierta intensidad, ha tenido su epicentro en el mar de Alborán, cerca de Alhuecemas, el mismo lugar donde el pasado jueves se registró otro movimiento telúrico de 4,9 y una zona de gran actividad sísmica. No se reportaron víctimas, pero sí algunos daños en las edificaciones. Miguel Ángel Rivera,
después
Voz
de este
América.
Corte, nuevos avances en la lucha contra el cáncer. ¿Y podría desaparecer el dinero en efectivo?
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Un metro fue el récord de acumulación de nieve en esta tormenta en el este de Estados Unidos y sucedió en el estado de Virginia Occidental. En otras zonas de Maryland, Virginia y Washington, la máxima acumulación fue de 68 centímetros. La tasa de muertes por cáncer en Estados Unidos cayó un 23% desde su nivel más alto al inicio de la década de 1990, según un nuevo informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esta buena noticia se debe a los avances en el tratamiento, la detección temprana y el abandono del tabaquismo.
De acuerdo al informe de la Sociedad Americana del Cáncer, hoy en día los estadounidenses son 23% menos propensos a perder la batalla contra esta enfermedad.
Eso se traduce en alrededor de 1,7 millones de estadounidenses que no murieron de cáncer.
El doctor Otis Brawley, médico del organismo, asegura que la caída se debe a una combinación de varios factores.
Parte de la disminución de la mortalidad por cáncer se debe a que muchos dejan de fumar y a nuestros esfuerzos en la lucha contra el tabaco. También se debe a las mejoras en nuestra capacidad de tratar muchos tipos de cáncer y finalmente al éxito de lo que yo llamo revisiones amplias.
No obstante, la enfermedad sigue siendo la segunda causa principal de muertes en todo el país.
Tenemos un gran número de personas que, a pesar de tener seguro médico, reciben cuidados inadecuados o de baja calidad. Si pudiéramos mejorar esa logística, podríamos disminuir la tasa de mortalidad por cáncer aún más. Tenemos que centrarnos también en el hecho de que hay algunas pruebas de detección que claramente salvan vidas y que no estamos utilizando suficiente.
Según el informe, el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte entre los adultos entre 40 y 79 años y entre los hispanos y asiáticos, que hoy en día representan la cuarta parte de la población estadounidense. Betty Janet Dendara, Voz de América, Washington.
De acuerdo a Mastercard, en el mundo de hoy el 85% de las transacciones son en efectivo, con solo el 15% siendo electrónico. Pero las cosas comienzan a cambiar, especialmente en el mundo en desarrollo.
Voy a hacer una compra y la valido con solo una imagen de mi rostro.
John Sheldon es un innovador. Una de sus labores es ayudar a países en desarrollo a no utilizar el efectivo. Mastercard ha estado trabajando con muchos países para que el efectivo ya no sea lo que se emplee.
Les hemos ayudado a crear su tarjeta de identificación electrónica, que contiene la misma información que su carnet de conducir, emitido por el gobierno. Les permite obtener una fuente confiable de identidad para el consumidor y poder participar en el sistema bancario.
En México, el gobierno trabaja de cerca con nuevas compañías y jóvenes empresarios para que acojan las transacciones sin dinero. En Colombia, la artista Cecilia Villafaña aumentó sus ventas significativamente en el año en que abrazó las transacciones sin efectivo. Scott Shea es presidente de Signature Bank de Nueva York.
En el mundo en desarrollo, la nueva tecnología puede ser extremadamente beneficiosa para ayudar a las sociedades a superar pasos que atravesamos, especialmente el hecho de que esos países pueden ir directamente a utilizar su celular sin tener que instalar infraestructuras costosas.
El celular inteligente, ampliamente utilizado en el mundo en desarrollo, es considerado ahora una cartera, ya que permite transacciones de todo tipo, desde efectivo hasta el crédito. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, antes de despedirme, los voy a dejar con imágenes de uno de los pocos que disfrutaron de la tormenta de nieve aquí en México. Miren eso. El oso panda Tantan del Zoológico Nacional aquí en Washington. Esto fue El Mundo al Día. Les habló Gonzalo Abarca.